nido en la piedra y sí, sí, sí.
Muy buenas tardes, lunes 12 de septiembre de 2022, una de la tarde con 29 minutos, les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada en Radio Duna, con la compañía de doña Josefina Ríos, que dirigió esta bonita canción para ustedes.
Doy inicio a la temporada oficial del mes de la chilenidad.
Chuta.
Voy a tirar, voy a pura, 12 de septiembre. Esta semana va a ser pura música chilena.
Tutti.
Pura música chilena.
Ya. Yeah.
Para que lo vayan sabiendo, sí.
Oye, hasta cueca, vamos a decir, los mercados internacionales, Josefina Ríos, al alza. Hay como buena onda o buenas expectativas de lo que puede pasar mañana en el dato inflacionario. De hecho, las expectativas de los consumidores en Estados Unidos respecto a la inflación vuelven a disminuir, ¿ah? Y eso obviamente está alentando los espíritus de los inversionistas, que esperan que la Fed se calme, ¿ah? Tranquilito, como que ya funcionó, ya lo lograste, está empezando a bajar, tranquilito, ¿ah?
Tiene bastante relación con que ha ido bajando consistentemente el precio del petróleo, y eso obviamente que relaja los ánimos, ¿no?
Claro, los ánimos de algunos, sí. O sea, al final, hoy día se dieron a conocer a todo esto, no
hay problema. Y además la guerra, ¿cómo se dice? Contraataque ucraniano.
8.000.
Sí, ha hecho retroceder las fuerzas
kilómetros
rusas.
¿Kilómetros cuadrados? ¿Cuánto? 8.000 kilómetros cuadrados puede ser. Sí, 8.000 kilómetros cuadrados recuperados en 2 semanas, una cosa así.
Claro, y obviamente que eso trae esperanza y da ánimo a los mercados, por lo menos Wall Street así lo ha entendido.
Sí, bueno, justamente te iba a comentar que hoy día se dieron a conocer las utilidades de la empresa estatal o pseudoestatal rusa Gazprom.
Que gigante, es la más grande, ¿no?
Yo diría que es la más grande que hay en Rusia, que logró utilidades récord este año, pese a que no ha despachado, o sea, ha despachado poquito gas. Pero todo lo que la ha despachado, porque ha ido...
Pero ha despachado caro.
Claro, ha despachado muy caro el
gas. Bueno, ahí está todo el tema que está complicando las relaciones comerciales a futuro en Europa respecto a que Europa quiere poner topes de precio. Y ahí Rusia dice, bueno, usted me pone tope de precio, yo no le vendo nada. Y ahí están,
Es que es como la pichanga del bar. Me llevo la pelota para la casa.
La tuya y dos más.
Ya. Oye... En nuestro país, Josefina Ríos, ¿sí? El presidente de la República encabezó la presentación de una serie de medidas para fomentar la inversión. Así nomás fue. Y lo digo así como bien largo, pero la verdad, te voy a reconocer que me quedé como bastante decepcionado de las medidas pro inversión. En primer lugar, quiero partir por lo peor.
¿De lo peor a lo mejor?
Las medidas para incentivar la inversión extranjera.
Ya, a ver.
Te voy a detallar las dos, porque son dos medidas, claro, en el comunicado.
No fue el área más profunda.
No.
Esa. No.
Ya. Una es reabrir agregadurías comerciales en algunos lugares donde se habían cerrado.
Ya.
Esto fue fruto de un esfuerzo que hizo la Cancillería hace algunos años para reducir gastos en lugares donde no valía la pena, etcétera. Entonces se van a reabrir alguna agregaduría. Esa es la primera. Y dos, fortalecer el equipo de promoción de la inversión extranjera en el exterior.
Claro.
Y punto.
No, y además...
No suena como contundente, así como que vaya
como
a llover la inversión
extranjera. Si les vamos a dar incentivos tributarios a la empresa para que se instalen. No. Ahora, pensar que Chile no tiene embajador en China a estas alturas del partido.
Ni en Brasil.
Ni en Brasil. Bueno, en Brasil es por un tema político porque Bolsonaro no le quiere dar el vamos.
No
está
hay.
Bien. Pero por lo menos una propuesta. En China no, ni eso.
No.
Ni eso. El mayor socio comercial de Chile. Y por otro lado, toda una serie de taponeo a los tratados de libre comercio, que eso sí que sería una medida de
inversión. Bueno, dicen que hoy día en el Comité Político se discutió abiertamente la aprobación del TPP-11, que esa habría sido una de las cosas que el ministro Marcel quiere impulsar.
Sí.
Y que el presidente Boric lo está sopesando. Que no nos sopese tanto.
Ahora, yo no entiendo por qué sopesa tanto el TPP-11 y la ratificación de la modernización del tratado con Europa, cuestión que ya estaba cerrada en octubre el año pasado, cuando no se demoró ni un minuto en firmar Iscazú. No se demoró ni un minuto en firmar en el tema de la OIT. Entonces, finalmente, no vengan con el tema de la integración, que nos van a quitar derechos, que no... finalmente es un tema absolutamente ideológico.
Claro.
Porque para algunos tratados, rapidito, expedito, pero para otros, una cantidad de problemas uno tras otro, donde tiene bastante responsabilidad el subsecretario de Relaciones Comerciales.
El señor Ahumada, el señor Ahumada. Yo le he dicho al aerodinámico productor que lo invitemos, pero parece que no quiere venir.
Bueno, ¿quiere venir?
Oye, segundo paquete de medidas tiene que ver con temas tributarios internos de nuestro país, obviamente. Y de nuevo, fíjate, Josefina, que me invade un sentimiento bastante de decepción. ¿Sabes por qué en este caso? Porque la mayoría de las medidas que se anuncian tienen que ver con retrasar, postergar o atenuar efectos de la reforma tributaria presentada por el mismo gobierno.
Reforma que no ha sido votada.
Claro.
No ha sido votada.
Entonces.
Por ejemplo, a ver, ¿cuál?
No, pero en el fondo, o sea, es que yo creo que entrar en detalle ya da un poco lata, pero por ejemplo, se va a postergar la entrada en vigencia.
A mí me gustó lo del royalty, por ejemplo.
¿En qué sentido te gustó?
O sea, que es una buena medida.
Ahora, ¿Te gusta el royalty?
No, el royalty, me gusta la medida que proponen.
Ya, pero es que es como un reconocimiento tácito de que la reforma tributaria no era pro-inversión, algo que el viernes a todo esto discutimos con Damián Boada, abogado experto. Yo le hice la pregunta a Damián, le dije, ¿hay algo dentro de la reforma tributaria que sea pro-inversión? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No, me dijo.
No es punto.
Entonces, estas medidas son, da la sensación, ¿eh? Hay algunas cosas, quizás, no sé, que
depreciación
la depreciación semi-instantantánea, que era una cosa que se venía practicando y se extiende.
Y esto, la rebaja de tasa ad valorem para proyectos nuevos y de expansión.
¿Es anti-inversión?
Sí.
De acuerdo. Ah, ya.
Estoy de acuerdo. No, estoy súper de acuerdo.
Pero como que no hay nada muy sustancioso, ¿no?
No, nada. Lo que es interesante, quizás.
No sé, ahora, yo no sé qué es tan categórico, pero suena como a eso.
Hay un tema interesante respecto al tema del financiamiento que apunta sobre todo al sector construcción y que toma ciertas recomendaciones que hizo la Cámara de Construcción el fin del año pasado.
Pero yo dije que iba a ir de lo peor a lo mejor. Lo que más me gusta de todo esto, que no sé si tiene que ver necesariamente con una agenda pro inversión, pero sí creo que es interesante, es este análisis que se hizo de la posibilidad de dar un aval estatal para el financiamiento del PIE.
Del 10%
del
PIE.
Claro, o sea, no, del 10% del crédito. Sí, es que ese es el normalmente crédito, el PIE.
Exactamente,
del 10% del valor. A mí me parece interesante.
Extender el porcentaje de la cobertura hasta el 100% del financiamiento también. De la compra de viviendas nuevas.
Pero en eso es caso remate.
Sí, claro.
Sí, es una cosa bien específica. No, pero yo creo que como medida, y esto es para discutirlo, ¿eh? Porque obviamente cuando uno aplica un subsidio, está dejando de aplicar subsidio en otros lados. Si los recursos del fisco son limitados y las necesidades son múltiples, entonces hay que priorizar. Y en este caso se estaría priorizando el PIE, es decir, la posibilidad de que familias puedan aportar un PIE para que un banco luego o una institución financiera le financie el 90% restante o cual sea el porcentaje. Esa medida me parece interesante. Creo que obviamente hay que partir con las familias más vulnerables porque no va a financiar a los más ricos, pero creo que está yendo en la dirección correcta, especialmente en un mercado inmobiliario que está bien afectado, ¿eh?
Sí, por dos, bien deprimido.
Sí.
Y sabemos además el impacto que tiene el sector inmobiliario respecto a la economía. O sea,
es muy importante
la cantidad de trabajo
porque encadena,
que genera.
Encadena una serie de sectores productivos, lógico.
Exactamente.
Pero hay cosas raras.
Habían apuntado en una dirección bien correcta.
Esta cosa que se crea un fondo donde hay que postular para proyectos de inversión con efecto multiplicador. ¿Qué significa eso?
Sí, y claro, que le dan punto extra si es que es verde. A mí lo que me pareció complicado, dice que va a ser un comité, además que es por puntaje, se elige como un concurso.
Es como enredado, ¿no?
Sí, bien enredado, y además dicen que va a ser un comité independiente, pero claro, igual uno dice, ¿cuáles son las bases? Que finalmente, ¿qué es efecto multiplicador?
¿Y por qué no dejamos que el mercado juzgue? ¿Por qué tiene que haber un señor que dice que
claro,
no tiene efecto multiplicador?
Claro, un comité de gente, o sea, encuentro que se presta para la discrecionalidad, y eso
sea,
es complicado.
Y déjame hacerte una última, no necesariamente a esta agenda, porque esto ya viene hace rato en otro país, pero y estoy de acuerdo con el licenciado, una frase que puso en el chat interno, de que como país no hemos acostumbrado a la cultura de solo beneficiar a las empresas chicas. Que me parece bien, en algunos casos, que las empresas chicas hay que apoyarlas.
Dale un empujoncito.
Un empujoncito, está bien.
Sí.
Pero si todas las cosas que hacemos las hacemos mirando a las empresas pequeñas, empezamos a generar desincentivos al crecimiento.
Claro, ¿cuál es el incentivo de ser grande?
Un castigo al éxito. Claro. Un castigo al éxito. Entonces, los emprendedores que creen que les va a ir bien empiezan a priorizar irse a otros lados donde no hay castigo al éxito. Y eso sí es una cosa complicada. No es necesariamente de esta agenda, pero es algo que tenemos que tener cuidado.
Estar atentos. Muy
estar atentos, sí. Estar atentos. Atentos. Ya, Josefina, ¿algún otro tema antes? No, nos tocaron la campana. Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group, al teléfono. ¿Qué tal, Cristian?
Hola, Cristian, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, ¿qué está pasando en los mercados, estimado, el día de hoy?
A ver, yo te diría que en general me parece que llama la atención el dólar, obvio, que está a niveles 8.95, 8.96. Llama la atención porque el viernes terminó en casi 900 después de haber estado en un terreno más bajo, y eso a mi juicio tiene que ver un poquito con el anuncio de subasta del central, que fue bastante bastante inferior de acuerdo al ritmo que lo venía haciendo, ¿de acuerdo? Y ciertamente el tema de los forward también se está como ya como se gastó toda la plata en definitiva. Ahora, esto significa de que probablemente esa muralla de venta de dólares que había hoy ya va a ser bastante inferior. Por lo tanto, empiezan a primar los efectos un poquito más fundamentales de nuestra economía, que ciertamente siguen siendo algo frágiles, por colocarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Sin ir más lejos lo que ustedes estaban comentando. O sea, claramente me parece que esta cuestión de hacer como todo algo más enredado de lo que podría ser, evidentemente que todo eso no sé si contribuye en el margen a algo mejor. La bolsa en general acá en torno a 0.40 con una corrección en los niveles de Sokimich. En general yo diría que hay bastante mixtura en alzas de precios de algunos sectores en general, pero estamos como menos 0.40 abajo. La figura fuera quizás algo más positiva en el margen, en una semana donde claramente estamos todos esperando el dato de inflación de mañana en Estados Unidos para más o menos tratar de extraer algún tipo de información acerca de las decisiones que va a tomar en adelante la Reserva Federal.
Ahora, Cristian, mirando los índices americanos, hay cierta confianza respecto al dato de mañana, porque están todas subiendo.
Totalmente, porque al final yo creo que no hay que olvidarse de que hace dos meses atrás estamos con una inflación peak del orden del 9.1%, el dato anterior fue de 8.5% y probablemente el dato de mañana esté en la zona del 8.5%, quizá un pelito más abajo. Si eso es así, evidentemente que el control por parte de la Reserva Federal de la inflación empieza a ganar algo de terreno del mercado, y bueno, y el mercado agarra confianza y eventualmente podríamos entrar quizás en una espiral positiva en el corto plazo. Sin embargo, acá la pregunta es que hay que responder es si estamos en recesión o no. Pues si estamos en recesión, evidentemente que tiene que haber algún tipo de contracción en los resultados de las utilidades corporativas, y eso es lo que hoy día tiene quizás ahí pegado al S&P 500 bajo los 4.200 puntos.
Excelente, don Cristian, muchas gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias a usted, cuídense
mucho.
Gracias,
Cristian, un abrazo.
Se publicó la encuesta expectativa económica, Josefina, no lo comentamos.
Sí,
pero
no venía tan buena.
No, persistente la inflación, sí. Como que persiste el tipo de cambio alto, más allá de lo que estaba pronosticado.
No había mucha confianza. Bueno, pero si es que más allá de lo que pasó el domingo 4 de septiembre, que obviamente significó un respiro de alivio para muchos sectores, la situación económica en Chile está pasando por un pésimo momento. Entonces, hacerse los locos con eso sería un poquito ingenuo, ¿no?
Sí, el 2023 se viene complejo. Sí. Lo puedo decir. Pero aquí estaremos dándole información, datos, opinión, análisis. Extraordinario. Ya, oye, Peugeot tiene el nuevo Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización. Tiene además un modo de conducción que es 100% eléctrico, que es muy cómodo para distancias cortas, para la ciudad.
Para la ciudad, ¿eh? Sí. Además, no contamina. Contaminación acústica también.
El auto en sí mismo es filete, ¿eh? Oye, descúbrelo tú en peugeot.cl.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudios con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauk.cl.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casas, Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Ducati presenta la nueva Multistrada V2S que ya está en nuestro país. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras, versus lo que era su versión anterior. Agenda un test drive, que no te lo cuenten. Ducati Chile está en Avenida Las Condes 11412.
Y dale la bienvenida a la primavera con los recién llegados de Brooks Brothers, una colección llena de colores y prendas transicionales, es la palabra que me gusta. Transicional. Donde los suéteres de algodón y las chaquetas livianas se roban el protagonismo. Te esperan en tiendas Brooks Brothers.
Si su objetivo es conocer o pegarse un viajecito como el señor productor aerodinámico, que fue un
viaje. Pero eso no fue viajecito, eso fue un viaje, ¿no? Pero de aquellos.
Soto, ¿ah? Con grandes consecuencias. Sí. Además, o si quieres tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimientos, bueno, cúmplelo todo cualquiera de ellos invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl, Santander tu banco.
¿Has arrendado autos con eCheck de EconoRent? Bueno, si arriendas un auto en Temuco, no tienes que hacer ni una fila. Te bajas del avión, recoges la maleta, sales hacia los estacionamientos y list Taylor. El auto estará esperando. Imposible más rápido. EconoRent, car renta, el mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, COVID. ¿Qué pasa si miramos este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Bueno, Josefina, tenemos en línea a don Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Marco?
¿Marco?
Marco no está. Marco se fue. Marco
se fue. Se nos cayó Marco.
Esa es Laura. Laura no está.
No, Laura, claro, Laura, pero había una canción de Marco, ¿no?
Pero ¿te acuerdas del? Tú veías, Marco, eres muy chico.
No.
¿Ah? No te vayas, mamá, no te vayas aquí.
No, no, acuérdate, ¿no? Que es que yo tú te
tú no veías tele,
mi cultura televisiva
es paupérrima.
Dramática.
Es paupérrima.
Deprimente, podríamos decir, sí. Escasa, ya, ahora sí. No, no está. ¿No está? ¿Está o no está?
Como oye, que, ¿viste en todo
como
caso?
Como que Moncho nos hace como unos gestos dramáticos. Oye, déjame contarte primero sí, antes el Bitcoin. El Bitcoin está teniendo un buen día.
Sí, lleva una buena semana.
11,4% de crecimiento en los últimos 7 días.
Ni más ni menos.
¿Te metiste tú en Bitcoin?
No, a mí no me gustan las Bitcoins.
Ahora, ¿qué ha pasado? Hace tiempo. Yo creo que no ha pasado nada. Lo único que ha pasado es que hay un poquito más de apetito por riesgo.
Claro, entonces, está la cosa más tranquila, las aguas más calmas.
Entonces es como que sube el Nasdaq y pareciera que sube el Bitcoin. Ya, ahora sí. Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. Lo tenemos al teléfono. Don Marco, ¿cómo le va?
Hola, Marco.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Ahí sí. Oye, encuesta de expectativa económica se publicó hoy día en la mañana y como que la cosa estuvo mal sabor, inflación persistente más allá del próximo año, el tipo de cambio parece más alto. ¿Cómo lo vieron ustedes?
Sí, uno con lo que ahí se empieza a quedar es que las expectativas de inflación, digamos, para este año y probablemente para el próximo están más arriba de lo que tiene el Banco Central. Responde en parte igual al registro sorpresivo que tuvimos recién durante la semana pasada de agosto, que fue 1.2, esperaba más cercano a 1, y eso hace que las expectativas para el año estén en 12.5 y para el próximo año sobre 5%, y ahí es donde hay una mayor diferencia, yo creo, que con lo que está viendo el Banco Central, que para el próximo año están esperando un nivel de inflación más cercano al 3.3, entonces da para entender que probablemente el Banco Central va a tener que seguir subiendo la tasa, digamos, y eso obviamente puede tener consecuencias también por el lado de la actividad.
Ahora, Marco, ¿debiera ir subiendo la tasa a un ritmo menor de lo que lo venía haciendo? Esas fueron las apuestas, al menos, del mercado después de la última alza de 100 puntos base.
Claro. Lo que nosotros al menos estamos esperando, y yo creo que el mercado igual va a ir internalizando, es que puede haber un alza más de 50 puntos, 75 a lo mejor, pero de todas formas ya estamos en torno al máximo y después lo importante es ver que la tasa se mantenga en esos niveles por un tiempo hasta que las expectativas de inflación, sobre todo a mediano plazo, empiecen a ceder y no, digamos, pasarnos con la dosis, porque eso también tiene consecuencias por el lado de actividad, donde probablemente el próximo año veamos una caída del PIB en torno al 1% y eventualmente en un escenario más malo podría ser incluso más grande esa caída.
Oye, y por el lado del tipo cambio, también como que no fueron demasiadas buenas noticias. A esto se sumó lo que anunció el Banco Central la semana pasada, de que iba a modificar su calendario del programa este de intervención del mercado. El dólar saltó, está en niveles de 900. Tampoco demasiado fuerte, ¿eh? ¿Cómo lo vieron ustedes?
Sí, la verdad, con lo que uno más se queda de lo que pasó la semana pasada es que el efecto del rechazo, y bueno, para todas las clases de activos locales en general fue acotado el impacto. En realidad, probablemente ya está gran parte internalizado, y al final esa apreciación de la que estábamos hablando nosotros y otros analistas del mercado, donde creíamos que se podía ir incluso a 8.70, 8.50, la verdad que no se concretó mucho. Y además, viendo lo que está pasando ahora con el dólar internacional afuera, que está retrocediendo frente a otras monedas, el cobre también está subiendo de precio, $3.65 por libra o algo así más o menos hasta ahora. Eso debería dar espacio para que haya una apreciación mayor del tipo de cambio, pero por ahora, al parecer, los 900 pesos van a ser un piso más fuerte. De todas formas, lo que uno ve en las encuestas es que a 12 meses ya se espera que el tipo de cambio esté en torno a 8.50, 8.60, así que debería eso irse concretando en algún momento.
Y Marco, ¿cómo explicarías tú esta persistencia acerca de los 900 del dólar? Porque claro, como bien dices tú, todo indicaba que debiese haber habido una apreciación del tipo de cambio nuestro, y eso no ocurre. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto finalmente? ¿Cuál es la explicación que le dan ustedes?
Nosotros, al menos de corto plazo, bueno, muy muy en línea con lo que estaban comentando antes, es que el calendario, digamos, o los montos de intervención que está implementando el Banco Central se redujeron para esta semana, y eso de alguna manera reduce la liquidez de dólares en el mercado, y obviamente eso hace que suba en parte el tipo de cambio. Y por otra parte, también a lo mejor el mercado está esperando para digamos reducir el premio por riesgo que se está pagando en los activos, mayor claridad también del proceso político. Estamos como en un escenario medio incierto, de no sabemos cómo se va a desarrollar eso, y a lo mejor el mercado necesita más información concreta sobre cuáles van a ser los siguientes pasos a seguir en este proceso, digamos, constitucional, para que el tipo de cambio vaya reduciendo, digamos, el premio por riesgo que se le está exigiendo. Uno ve, por ejemplo, lo que está pasando con los CDS, o sea, de Chile, comparado con los de otros países de Latinoamérica, están todos cayendo, pero el de Chile cayó más. Entonces, digamos que el inversionista extranjero ya en parte está viendo un menor riesgo local, pero el inversionista local a lo mejor está esperando mayor claridad del escenario político para que exigirle un menor premio, digamos, a los activos de riesgo en general y al peso chileno también.
Ahora, Marco, tú mencionaste al comienzo de esta conversación que las expectativas de inflación de alguna manera implicaban una presión al Banco Central para subir tasa, pero ¿cuánto espacio más tiene el Banco Central para subir tasa también? Porque estamos en 10,75, que es un nivel históricamente bien alto. Yo no sé hasta dónde puede llegar. ¿Ustedes proyectan que la cosa se va a ir a 12? ¿Cómo lo ven? No,
nosotros, sí, digamos que ya estamos en torno al techo, y la presidenta y los consejeros han sido bien claros decir que ya estamos en torno a los máximos. Creemos que hay espacio para una subida adicional en torno a 11.25, 11.5. Son 75 puntos más, digamos, que comparado con los niveles actuales no es, digamos, mucho más, pero es una señal, digamos, que va a ser necesario a lo mejor seguir subiendo la tasa más gradualmente hasta que veamos registros de inflaciones más bajos, y eso va a pasar probablemente en noviembre, diciembre. Hasta septiembre y octubre todavía creemos que van a estar las inflaciones en torno a 1% mensual. Ya en noviembre, diciembre deberían estar más 0.4, 0.5. Entonces eso ya es una primera señal de que la inflación va cediendo, y a lo mejor eso va a hacer que el mercado le exija también menos tasa al Banco Central para ir ajustando sus expectativas de inflación de mediano plazo también a la baja, que ahora están muy sobre el 3%. Entonces eso se requiere, digamos, para que haya ese ajuste en las expectativas.
Marcos, hablabas de la inversión y que quizás el mercado local está esperando todavía cierta claridad respecto al proceso constitucional para ponerse a invertir de manera más decidida. ¿Qué te parece la agenda que presentó hoy el gobierno respecto al tema de reactivar la inversión? ¿Te pareció suficiente? ¿Te parece que es insuficiente? ¿Cuál es tu evaluación al respecto?
Digamos que una buena primera señal, probablemente el mercado o ya los inversionistas para tomar decisiones más de mediano plazo o largo plazo, que es más, digamos, que puede tener más impacto en la evolución de la economía requieren claridad a nivel institucional, y eso va a ir de la mano de la claridad con cómo se va desarrollando, perdón, el proceso constituyente. Pero es un buen primer approach, una agenda pro inversión, o mostrar alguna señal de preocupación por ese lado del gobierno es bastante positivo. Los siguientes pasos son definir bien las reglas del juego, y estamos también en medio de una reforma tributaria que también es importante para tomar las decisiones de inversión, así que en la medida que eso se vaya aclarando vamos a ir viendo mayores efectos positivos, pero por ahora, digamos, es un buen primer paso.
Excelente, gracias Marco, un abrazo grande, que tengas una buena tarde.
Gracias Marco.
Chao, buenas tardes, que estén bien.
Oye, ¿me recordaron cuál es la canción de Marco?
¿Cuál?
Era de la Laura Pausini.
¿Ese, viste?
Y se llama, te voy a decir...
Marco no está...
No, Marco se ha marchado para... Marco se ha marchado para... No, el caso de Marcos Correa.
O sea, Moncho, ¿por qué no hacemos una sesión donde Josefina canta? Ah, directamente, karaoke con Josefina.
Yo me la sé.
Muy bueno, ya. Un abrazo grande para todos. Viene, quédese con nosotros porque viene un capítulo de Visionarios que habla sobre Bill Frank, el fundador de Indigo Partners, un fondo de inversiones bien destacado.
Tan después, destacado como Santiago Adicto, ¿no?
Sí, después. Ya, un abrazo. Chao.
Como el mosquito en la piedra, y sí.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código